les contamos otros asuntos de la jornada, empezando por la decisión del Supremo revocando las salidas laborales de Carmen Forcadell.
Considera que no existe ninguna conexión entre el programa de tratamiento y el proceso de reinserción de la expresidenta del Parlamento catalán. Además, el Supremo se declara competente para decidir sobre los permisos del resto de condenados por el proceso. Hoy la consejera de Justicia de la Generalitat, Esther Capella, veía un ánimo revanchista en esta decisión.
He de entender que lo que nos están diciendo es que les puede el ánimo de venganza sobre las razones del derecho.
Y hay discrepancias en el Gobierno sobre si deben pactar los presupuestos con Ciudadanos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha desmarcado hoy en una entrevista en Radio Nacional de su compañero de Gobierno, Pablo Iglesias, que ayer se mostraba reticente a pactar las cuentas con el partido de Inés Arrimadas.
Pues fíjense que nos vamos a sentar con todos, o al menos vamos a invitar a la mesa a todas las formaciones políticas. Yo siempre insisto, incluido el Partido Popular, a mí me parece fundamental que el Partido Popular aporte a la elaboración de las cuentas públicas, seamos capaces de elaborar unos números que permitan recoger las aspiraciones que en las diferentes ponencias de esta tarea de reconstrucción se han ido plasmando, pero sobre todo que nos permitan poner un vehículo para ejecutar pues todas las partidas presupuestarias que han venido de Bruselas.
Y más tarde el Partido Popular recogía el guante mostrándose dispuesto a sentarse con el Gobierno.
Así lo ha explicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien también ha aprovechado para pedir al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos una posición común.
Yo creo que después de escuchar las declaraciones esta mañana de Pablo Iglesias y María Jesús Montero, los primeros que deberían sentarse a hablar y a consensuar son el propio Gobierno, Pablo Iglesias y María Jesús Montero. Antes de pedir al resto, si quieren que analicemos las cuentas, deberían de ellos mismos consensuar dentro de su propio gobierno una posición común, ¿no? Parece un poco ilógico que trascienda públicamente que María Jesús Montero prefiere unos socios y Pablo Iglesias prefiere otros.
Protestas de los trabajadores de Airbus por la pérdida de 1.600 empleos.
Se han concentrado en Getafe, en Cádiz y Albacete para oponerse a los despidos anunciados por la compañía en España. El presidente del comité de empresa, Francisco San José, ha pedido al gobierno que medie con Airbus para impedir la pérdida de sus empleos.
Quien lidere una negociación con la multinacional en el que se plasme un plan industrial y un plan de visibilidad para este sector para los próximos 15 o 20 años.
Y hoy se celebra un anómalo Día del Libro.
Después de que la tradicional celebración tuviera que ser aplazada del 23 de abril por la pandemia, este jueves tienen lugar distintas actividades para promocionar la lectura, en especial en Cataluña, donde lo han rebautizado como el San Jordi de verano.
Y seguimos sin tener buenas noticias respecto a la situación de la pandemia en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha contabilizado este jueves 971 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Esto supone que son 241 más que el miércoles y la que es ya la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Este jueves, como viene siendo habitual, ha comunicado los datos un responsable del Ministerio, de nuevo la jefa del área del Centro de Coordinación de Emergencias, María José Sierra, y de nuevo ha hecho especial hincapié en prestar mucha atención a los rebrotes que crecen de una manera realmente preocupante, Carmen.
Eso es, Leticia. María José Sierra ha comunicado que el número de brotes activos en España ha ascendido hasta los 281, 57 nuevos brotes más en tan solo 24 horas, unos datos que preocupan al Ministerio.
Desde que finalizó la desescalada, ¿no?, digamos, hasta hoy, nos han comunicado 369 brotes con más de 5.000 casos. En este momento tenemos 281 brotes activos que suponen más de 3.200 casos. El ámbito en el que se dan el mayor número de brotes sería el ámbito que podemos denominar social, ¿no? Son el 32% de los brotes y más de 900 casos asociados a estos entornos, ¿no? El segundo grupo de brotes más frecuente sería el del ámbito laboral, que son un 27% de los brotes y sobre todo los brotes relacionados con trabajadores del sector de la fruta.
A pesar de que el crecimiento de contagios va en aumento desde hace días, alcanzándose ya los 35 casos por 100.000 habitantes, un dato que se ha triplicado en las últimas semanas y que además las comunidades autónomas más afectadas por los rebrotes empiezan a tomar medidas que incluso llegan al confinamiento de parte de la ciudadanía afectada, María José Sierra se negaba a calificar la situación como de una segunda oleada del coronavirus.
¿Que esto es o no sea una segunda oleada? Pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir minuto a minuto lo que pasa, observar, pues puede que se haya una segunda oleada. Eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y, bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en 2 semanas hemos triplicado la incidencia acumulada. Obviamente estamos ascendiendo en una curva.
Bueno, pues tenemos una curva de contagios ascendente, como señalaba Sierra, pero cada vez hay más municipios que se ven obligados a retroceder varias fases al no ser capaces de controlar la expansión del virus. Hoy lo han hecho en Totana, en Murcia, donde el gobierno regional ha decidido que regresen a la fase 1 tras haber 55 infectados por el brote.
La localidad murciana de Totana vuelve a la fase 1 flexibilizada de la desescalada tras registrarse un aumento importante del número de contagios por COVID-19 en las últimas horas. De este modo, desde esta tarde queda prohibida la entrada o salida del municipio, se clausuran los centros de salud salvo para urgencias y casos de coronavirus y los ciudadanos deben permanecer en sus casas. Lo anunciaba el consejero de salud de la región, Manuel Villegas.
Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible.
El brote está asociado una vez más al ocio nocturno, al igual que sucede con el de Murcia capital. Desde el gobierno regional han hecho además un especial llamamiento a la comunidad latinoamericana afincada en la región, que aglutina el 60% de los contagios.
Bueno, preocupa Totana, pero también lo hacen los brotes que desde hace semanas no paran de crecer en Aragón. Hoy, del total, de la cifra que les hemos contado de esos 971 nuevos positivos a nivel nacional, 415 se han registrado solamente en esa comunidad, cuyo ejecutivo ha decidido esta tarde tomar medidas muy contundentes.
Eso es, el gobierno de Aragón ha comunicado esta tarde que las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón Caspe, Comarca Central y Monegros retroceden a la fase 2 sin ningún tipo de flexibilización. Por el contrario, seguirán en fase 2 flexibilizada las comarcas de La Litera y Cinca Medio, Huesca Capital y la ciudad de Barbastro. Laura Muñetón.
La preocupación por los casos del coronavirus sigue creciendo en toda España, siendo Aragón el mayor foco del país con 422 casos y 333 de ellos en la capital zaragozana, por lo que desde la Consejería de Aragón han tenido que pasar las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón Caspe, Comarca Central y Monegros, esta última que se encontraba en la nueva normalidad, a una fase 2. Nos lo cuenta su consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Se restringe el ocio nocturno a partir de la fecha de aplicación de la orden y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas. Además, se prohíbe el consumo de alcohol de forma tumultuaria en la vía pública, es decir, el botellón. Igualmente, se establece un máximo de 10 personas para agrupaciones tanto públicas como privadas.
Por su parte, siguen en fase 2 flexible La Litera, Barbastro, Cinca Medio y Huesca. Entre las diferencias de la fase 2 flexibilizada y la fase 2 se encuentran las restricciones por el territorio. En la flexibilizada, los ciudadanos podían tener total libertad de movimiento por la unidad territorial, mientras que en la fase 2 solamente podrán moverse en una misma provincia. En lo que se refiere a Navarra, el brote en el barrio Pamplones de Mendillorri afecta ya a 122 personas y se están llevando a cabo 2.400 pruebas PCR a los jóvenes del barrio. Por otro lado, en Castellón, en el municipio de Pobla de Benifassà, que cuenta con 28 contagios, se han realizado test rápidos a todos los vecinos que han resultado negativos. Sin embargo, aún se está a la espera de conocer el resultado de 35 pruebas PCR del entorno de los dos jóvenes que acudieron a una discoteca en Peñíscola. Y en la comunidad catalana, en Clérida, preocupa también la situación de la residencia de Alcarràs, con 57 casos y una persona fallecida. Desde el ayuntamiento critican la falta de información y piden ayuda al ejército para desinfectar el centro, que en el pasado mes de abril desinfectaron las instalaciones. Finalmente, en A Coruña, la alcaldesa Inés Rey ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el viaje del club de fútbol Fuenlabrada.
Sí hubo conocimiento previo de esta situación, sí se podía entender que había un brote, ¿por qué no se comunica a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué se toma la decisión de que el club viaje a la ciudad?
Actualmente, otros 4 futbolistas han dado positivo tras los últimos 3 realizados a la plantilla, además de un quinto que presenta síntomas pero cuyo resultado del test es inconcluyente por el momento. Esto elevaría a 14 los afectados en el seno de la plantilla del Fuenlabrada.
Nos fijamos también en cómo está la situación en Cataluña, donde el dato de contagios se ha disparado en las últimas 24 horas, algo que ha llevado al ejecutivo de Quim Torra a justificarlo, explicando que en su comunidad realmente no están tan mal. Esmeralda Ruiz.
Los nuevos contagios en Cataluña se disparan hasta rozar los 2.000 casos en un día. En concreto, la Consejería de Salud ha notificado este mediodía 1.949 nuevos positivos. Ayer, recordamos, se informó de 721. Del miércoles al jueves, las funerarias han registrado 9 fallecidos y 7 personas han requerido ingreso hospitalario en estado muy grave, elevando a 61 las personas que ahora mismo se encuentran atendidas en la UCI a causa de estos rebrotes. Lo que nos dicen en la consejería respecto a este tremendo repunte es que buena parte del incremento de estos positivos se debe a los resultados de los test serológicos, que no sirven para una fase inicial de la enfermedad y que, por lo tanto, se han tardado más en identificar. Es decir, según la consejería catalana, muchos de estos positivos que hoy se han notificado ya no estarían infectados, sino que se ha conocido en estas últimas 24 horas que pasaron la enfermedad. Nos matizan que de los 1.949, 1.597 son los que corresponden a pruebas PCR. En cualquier caso, este dato hace saltar de nuevo todas las alarmas en Cataluña tras dos días a comienzo de semana con las cifras de contagios a la baja. Barcelona y su área metropolitana sigue superando en positivos a Lérida. Hoy se han notificado 480 casos nuevos. En la última semana han superado los 1.400. 800 se registraron la semana anterior.
Y hoy, además, el Ministerio de Sanidad se ha reunido con los responsables de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para abordar lo que más le preocupa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el aeropuerto de Barajas.
Eso es, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparecía en rueda de prensa después de ese encuentro con ella para explicar las demandas que ha trasladado al ministro de Sanidad para que sirvan para frenar la entrada de positivos a través del aeropuerto, que desde la comunidad ya cifran en 77. Además, Ruiz Escudero también ha despejado la duda sobre si implantarán la mascarilla obligatoria en Madrid. De momento no. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid considera que el uso de la mascarilla contra el coronavirus ya se encuentra suficientemente regulado y no tiene previsto decretar ahora mismo el uso obligatorio. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
Bien, lo que nos han transmitido desde el Ministerio, como han hecho siempre en todo momento, es comunicarnos que ya está regulado por el Real Decreto que el último que realizó el Ministerio de Sanidad, donde se fija el uso de la mascarilla, que es el que hemos seguido todas las comunidades autónomas.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha destacado la amplia utilización de la mascarilla, aunque no ha querido cerrar la puerta a, si los datos cambian, decretar una norma más estricta.
Nosotros no descartamos el que en algún momento se pueda hacer, pero yo creo que tenemos que seguir analizando los datos, seguir cómo se va comportando, porque yo creo que la responsabilidad individual que han tenido los madrileños en cuanto al uso de la mascarilla ha sido siempre muy elevado. Bueno, estamos dentro de un sistema nacional de salud. Si viésemos que por algún tipo de acción o de decisión hubiese que hacerlo, no tendríamos ningún problema.
Y con 77 casos de coronavirus importados desde el pasado 11 de julio y solo 4 de ellos detectados en Barajas, Escudero ha vuelto a reclamar al gobierno una mayor contundencia en el control del coronavirus en los viajeros que llegan al aeropuerto madrileño.
Sobre esa entrada de casos positivos por Barajas, la jefa del área del Centro de Coordinación de Emergencias, María José Sierra, señalaba esta tarde que se sigue trabajando para frenar a esos positivos en el propio aeropuerto, aunque no siempre se pueden detectar.
Se están detectando casos, no solo en Barajas, sino en general en España, se están detectando casos en los aeropuertos. No es fácil detectar los casos en la entrada de los países. Puede que haya más de 70 casos importados. No quiere decir que todos estén con síntomas en el momento de la llegada. Otra cosa, y que se puedan, sobre todo que se puedan detectar, ¿no?, en el momento de la llegada. Pero sé que se está haciendo un esfuerzo importantísimo en los aeropuertos y en mucha colaboración con las comunidades autónomas.
No sabemos si ese esfuerzo es suficiente. Hablemos con don Antonio Zapatero, es el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Zapatero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Hoy explicaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que han llegado al aeropuerto de Barajas un total de 77 casos importados y que solamente durante el mes de julio han sido 43. Ustedes han presentado sus propuestas, pero parece que de momento lo que se han quedado es en un convenio de colaboración para intercambiar datos. No sé si esto nos lo puede traducir usted. usted en cómo van a empezar a trabajar, ¿no?
Bueno, lo que hemos planteado es que tenemos ya identificado de nuestros 76, 77 casos importados que tenemos, cuáles son los países de procedencia. Entonces, nos parece importante en estos países, por sobre todo en un porcentaje de ellos, número de ellos, que suponen el 75% de los casos importados, establecer con ellos el que se les realice una PCR previa a su salida del país de origen. Sobre todo países que sabemos que tienen una incidencia epidemiológica muy alta de casos de COVID. Entonces, esa propuesta la hemos hecho, no con carácter generalizado a todos los países, pero sí con los países que sabemos que tienen una incidencia muy alta de coronavirus y que el resultado de ello es que al llegar aquí a Madrid se agrupan en 7-8 países, fundamentalmente Latinoamérica y Estados Unidos, la inmensa mayoría de los casos que hemos tenido, sí.
¿Y la respuesta que les dan cuál es? Porque, claro, tiene que haber una solución.
Bueno, nosotros hemos planteado como alternativa y el Ministerio está pensando cómo, argumentan yo el ejemplo que hemos dado nosotros, por ejemplo, que si uno ciudadano español va a Ecuador, nos exigen una PCR en Ecuador y en la Comunidad de Madrid en sentido se ha ofrecido a ser corresponsable, es decir, que si hay que hacer PCR, los ciudadanos de Madrid, ciudadanos de España que tienen que viajar, la Comunidad de Madrid ofrece su sistema sanitario para hacer las PCRs para que los ciudadanos de España a los países que se exige tener esa PCR la pudieran tener. Entonces, en ese sentido, nos parece que se debe, y por otro ejemplo claro, es cuando uno va a viajar a un país africano, yo, por ejemplo, como Camerún, que si no tienes el calendario vacunal actualizado, no puedes entrar en el país. Entonces, yo creo que en la situación que estamos ahora, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que no se movilicen, porque ya sabemos del virus, vamos sabiendo cada vez más cosas, y sabemos que lo que más perjudica a la incidencia del virus es fundamentalmente la movilidad y las aglomeraciones de personas. Entonces, la movilidad, evidentemente, en este caso las rutas aéreas es una parte importante que hay que controlar. Entonces, por eso insistimos en que, sobre todo países con una alta incidencia de coronavirus, pues nos parece que sería obligado exigir a esos países una PCR antes de la salida del ciudadano que venga a España.
¿Están pensando en la Comunidad de Madrid algo parecido a lo que hoy, por ejemplo, anunciaban en Galicia, que es hacer como una especie de listado o poner la obligatoriedad de que cada ciudadano que venga procedente de otra comunidad autónoma o de otro país con una alta incidencia de coronavirus, pues que tenga que dar todos sus datos para que esté localizable, que explique hasta cuándo va a estar para por lo menos poder llevar un control, ¿no?
Sí, no, eso el Ministerio lo ha ofrecido. Es decir, que eso en el convenio que decía usted antes, sí. El convenio a través de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio y la nuestra de la Comunidad de Madrid, ofrecen esa información porque ellos, lo que pasa es que nos han dicho que en esa plataforma de viajeros, de momento está incluido un 65-70% de los viajeros, no están metidos el 100%. Entonces nos ofrecen a la Comunidad de Madrid pasarnos esa base de datos en ese convenio que se plantea para que los ciudadanos que van a residir en la Comunidad de Madrid tuviéramos acceso a esa información, a su nombre, por supuesto, o correo electrónico o teléfono, y además ahí se les pudiera acceder, y nos parece importante como Comunidad de Madrid, que se les permita en esa información, esa plataforma, al ciudadano que viene a Madrid, que tenga capacidad de acceder al teléfono de contacto nuestro, de nuestra aplicación de Corona Madrid, para que en el caso de que el ciudadano que está aquí haga síntomas o tenga algún problema, se contacte directamente con el circuito que ha montado la Comunidad de Madrid para atender a turistas. En este caso se ha montado un circuito de atención preferencial en el Hospital Gregorio Marañón y además se dispone de un hotel medicalizado, el Hotel Aire, para que en el caso de que su situación clínica no merezca estar ingresado, pues que esté en el hotel medicalizado. Así que todo eso nosotros en Madrid lo tenemos trabajado, el circuito del paciente que se pueda poner malo, ¿vale?
Entendido. ¿Y qué hacemos con los madrileños y el tema de las mascarillas, ¿no? Que estábamos esperando a ver qué es lo que iban a decir, si iban a imponer
bueno,
esa obligatoriedad.
Bueno, yo creo que el consejero lo ha explicado bien. Primero, tenemos información, y en este caso procede del Ministerio, en la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, y se ha incluido una pregunta sobre el uso de mascarillas, y la Comunidad de Madrid es la que más se usan las mascarillas, ¿no? La Comunidad de Madrid fue pionera en exigir el uso de obligatorio de mascarilla y ahí no hay que olvidar que la ley, el decreto del Ministerio de junio, hace obligatorio el uso de mascarilla en lugares públicos y siempre y cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad. De todas maneras, yo creo que lo que el consejero ha dicho hoy es que vamos a ir viendo cómo evoluciona toda la circunstancia, porque Madrid es solidaria, Madrid es el centro de la península, y que si fuera necesario, sobre todo para no crear confusión en el resto de los ciudadanos del Estado, el tema de la mascarilla, pues que Madrid lo vería y no tampoco, aunque nos consta que el uso que está haciendo la ciudadanía de Madrid uh-huh. es mucho más elevado que en otras comunidades autónomas. Eso es una cosa evidente. Sí,
sí, es cierto. Yo también lo estoy pudiendo comprobar, juntándome con amigos o con familiares de otras comunidades autónomas. Hay bastante diferencia.
Decir en el sentido que estuvo aquí el director general de la OMS, que creo que fue con motivo del entierro, del funeral de Estado que hubo con los fallecidos por el COVID. Y el ministro lo ha contado esta mañana espontáneamente, que le llamó poderosamente la atención al director general de la OMS el uso que se hacía prácticamente generalizado de la mascarilla en la Ciudad de Madrid.
Uh-huh. Está bien y es reseñable, la verdad es que dice mucho. Y luego hay una cuestión más que no me gustaría dejar pasar, señor Zapatero, ¿no? Porque en Madrid, bueno, ha sido una de las comunidades más afectadas por la pandemia en esos primeros meses, con tanta cantidad de ciudadanía, y ahora nos encontramos con que el número de contagios diarios, de positivos diarios, es relativamente bajo. La semana pasada, por ejemplo, nos encontramos con más de 1,000 casos diarios de positivos en Cataluña, y en Madrid, por ejemplo, había 16. ¿Dónde está la clave?
Bueno, yo lo que conozco mejor, evidentemente, es el trabajo que estamos haciendo en Madrid. En Madrid están haciendo muchísimas pruebas de diagnósticas, PCRs. Estamos haciendo en torno a unas 15.000 diarias y tenemos capacidad de 30.000. Es decir que, y luego estamos siguiendo los positivos que van saliendo, están siguiéndose por salud pública, tanto positivos como los contactos. Y yo creo que se está haciendo un trabajo, yo creo que francamente bueno. Y Madrid cumple. Yo no quiero opinar, ni sé, ni me parecería oportuno por mi parte opinar de qué pasa en otras comunidades, pero yo creo que Madrid, probablemente como consecuencia que fue muy castigada en los meses de marzo y abril, hay factores que influyen en que en Madrid la cosa vaya algo mejor. Yo creo que la ciudadanía está muy sensibilizada. Hemos dicho antes lo de la mascarilla. Es probable que factores no solamente de inmunidad humoral, como son los anticuerpos, sino también de inmunidad celular, lo que se llama los linfocitos T famosos, estén jugando un papel que seguro que lo están jugando para protegernos a los ciudadanos de Madrid. Y yo creo que hay factores que probablemente el haber sido tan castigada en marzo y abril hace que tengamos ahora una situación mejor de la que tiene otras comunidades.
Pues don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atender a En Casa de Herrero y Es Radio. Un saludo.
Nada, a ustedes, buenas tardes, adiós.
Bueno, seguimos hablando de otros asuntos. Nos ocupamos de lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo, con esa noticia que conocíamos hoy, que revocaba las salidas laborales concedidas a la expresidenta de la Cámara de Cataluña, la condenada por el proceso a Carmen Forcadell. La sala del Tribunal Supremo, que juzgó la causa, ha estimado el recurso que había presentado la Fiscalía y revoca de esa manera el auto del juzgado penitenciario de Lérida, que permitía a Forcadell que pudiera disfrutar de un régimen de semilibertad. Pero es que además el Supremo no solo se fija en su situación, sino que se declara ahora competente para decidir sobre los permisos del resto de los condenados por el llamado procés. Miguel Ángel Pérez.
El Tribunal Supremo ha decidido en un auto que será el encargado de resolver los recursos contra la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a los presos golpistas del 1O. El auto de la Sala Penal zanja así la controversia acerca del órgano competente para resolver dichos recursos. La resolución apunta que el resto de artículos 100.2 aplicados a los presos golpistas habrían sido rechazados si los recursos de la Fiscalía o los juzgados de vigilancia penitenciaria correspondientes se hubieran dirigido al propio Supremo. El tribunal que juzgó la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre en el Supremo ha estimado además el recurso de apelación de la Fiscalía y ha revocado el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Lérida, que concedió la aplicación del 100.2 a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición. Los magistrados deniegan así la aplicación del 100.2 a Forcadell propuesto en febrero por la Junta de Tratamiento de la Prisión de de Enric en Tarragona, al no existir, dice, ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a familiares fuera de la cárcel, y el proceso de reinserción de la penada relacionada con el delito cometido, lo que hace, dicen, injustificable ese régimen de semilibertad de facto del que disfrutaría antes de haber cumplido siquiera una cuarta parte de la condena.
Bueno, naturalmente esta decisión del Supremo pues no ha gustado mucho en el Ejecutivo catalán, Carmen.
Así lo manifestaba la propia consejera de Justicia, Esther Capella, que apuntaba a la venganza, ojo, como motivación de esta decisión judicial.
He de entender que lo que nos están diciendo es que les puede el ánimo de venganza sobre las razones del derecho.
Por su parte, la antigua líder de Ciudadanos en Cataluña y ahora presidenta del partido a nivel nacional, Inés Arrimadas, reaccionaba en Twitter a la decisión del Supremo afirmando que la fortaleza de la democracia ha frenado los privilegios que se da a los presos del Procés.
Y vamos con más asuntos porque un día después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, dijera abiertamente que es incompatible que en un ejecutivo con Unidas Podemos dentro se pacte algo tan importante como los presupuestos con partidos como el PP o Ciudadanos, porque dice que gobiernan con la ultraderecha en algunas comunidades, hoy en el Gobierno han querido mantener las distancias con estas afirmaciones. Han sido las ministras María Jesús Montero y Margarita Robles que están más en la postura del aquí no sobra nadie. Nos lo cuenta Ketty Garat.
Fisuras en el gobierno de coalición y nueva metedura de pata de Pablo Iglesias en la búsqueda de su protagonismo. Ayer el vicepresidente segundo reventaba la estrategia gubernamental de la geometría variable al declarar incompatible pactar los presupuestos con Ciudadanos y el PP. Hoy María Jesús Montero, la portavoz del Ejecutivo, intentaba arreglarlo.
Yo lo contextualicé en un entorno y en un lugar en el que en este momento están celebrando por parte de esta formación política una escuela de verano y en la que siempre en los desayunos, en las charlas, se puede profundizar en los temas o tener opiniones no más personales, más distendidas respecto a las materias de las que se habla. Es evidente, ¿no?, que en la mesa del Consejo de Ministros, cuando comparecemos, la imagen no del Gobierno es más institucional.
Según la portavoz del Ejecutivo, solo cuenta lo que Iglesias dice en Moncloa, y ahí sus palabras están más que medidas, ahora se entiende por qué. El error del vicepresidente es decir cuándo hay que callar, porque la doctrina gubernamental es no cegar ninguna vía, dialogar con todos para decidir el camino en septiembre, algo que traslucía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana desde Moncloa, al hablar de la Unión.
Europa, hoy más que nunca, es nuestra casa y su visión es la visión de este Gobierno. Creemos más firmemente en la unión de todos para trabajar juntos en un mismo proyecto de país y en un mismo proyecto de Europa.
E increciendo las posiciones gubernamentales en las antípodas de Pablo Iglesias, Margarita Robles, la ministra de Defensa, discrepando abiertamente de su colega en el Consejo de Ministros.
En esta elaboración de los presupuestos nadie entendería consideraciones partidistas. Por eso yo creo que no hay que descalificar a ninguna fuerza política y los presupuestos tienen que ser un esfuerzo para hacer una España mejor, una sociedad más justa y sobre todo para que podamos remontar económicamente y proteger a aquellos que sean más vulnerables. No entiendo otras consideraciones políticas más que exclusivamente lo que sea bueno para todos y el conjunto de los españoles y sobre todo para los que lo están pasando peor.
La realidad es que el error de Iglesias, según fuentes gubernamentales de Moncloa, es en un exceso de protagonismo la búsqueda de su espacio mediático. Es decir, ha dicho lo que oye en la Moncloa, que la prioridad de Pedro Sánchez es la alianza Frankenstein, como también lo es de Podemos. Otra cosa es que sea posible lograrlo por las posibles elecciones catalanas en el otoño y haya que barajar nuevas opciones.
Bueno, y en el Partido Popular se han apresurado a responder también. Le han pedido al Ejecutivo que lo primero que tiene que hacer es aclararse. Miriam Muro.
En el Partido Popular están dispuestos a sentarse a hablar de los futuros presupuestos generales del Estado con el Gobierno siempre que se alejen de los postulados de Podemos. Dicen desde Génova que siempre que les han llamado para sentarse a hablar, ellos han ido, pero avisan. Le piden a Pedro Sánchez que antes de sentarse con el Partido Popular ponga orden en su propio Ejecutivo. Todo después de que ayer el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, avisara de que unos presupuestos con el Partido Popular son incompatibles con Podemos, pero horas después, esta mañana, María Jesús Montero le censurase asegurando que todos los partidos aportan. Este es el mensaje que le mandaba esta mañana el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Yo creo que después de escuchar las declaraciones esta mañana de Pablo Iglesias y María Jesús Montero, los primeros que deberían sentarse a hablar y a consensuar son el propio Gobierno, Pablo Iglesias y María Jesús Montero. Antes de pedir al resto, si quieren que analicemos las cuentas, deberían de ellos mismos consensuar dentro de su propio Gobierno una posición común, ¿no? Parece un poco ilógico que trascienda públicamente que María Jesús Montero prefiere unos socios y Pablo Iglesias prefiere otro.
Eso sí, fuentes del Partido Popular explican a Radio que nadie en el Gobierno se ha puesto todavía en contacto con ellos para hablar de las cuentas públicas. Eso sí, avisan que pueden contar con ellos para hacer una política responsable y no para seguir los postulados de Podemos.
Creo que lo primero que tienen que hacer en el Gobierno es aclararse. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de los españoles y qué quieren del Partido Popular? Nosotros para salvar vidas estaremos ahí, para reconstruir la economía estaremos ahí, pero para arruinar el esfuerzo de miles de españoles con el confinamiento para ahora tirarlo todo por la borda por una mala gestión de los rebrotes y tirarlo todo por la borda por una mala gestión de la crisis económica, con nosotros el Gobierno no puede contar para eso.
Y apuntaba además García Egea que en estos momentos Pedro Sánchez se encuentra en una situación complicada tras ese pacto europeo, ya que tiene que elegir entre traicionar a la Unión Europea o traicionar a sus socios de Podemos, porque ha firmado con ellos cosas incompatibles con lo que ha firmado en Europa.
Y un día más seguimos hablando de Unidas Podemos y de la trama que parece haberse creado en torno al robo de esa tarjeta del móvil de la que fuera asesora de Pablo Iglesias, de Dina Buselham, y con nuevos detalles en primicia por parte de nuestro compañero de Tribunales en Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez.
Libertad Digital ha tenido acceso a un informe de 40 páginas remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por la empresa de Gales especializada en recuperación de dispositivos informáticos dañados, Recuperación Express. La tarjeta del móvil supuestamente sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Buselham, fue enviada a la citada empresa por su entonces pareja y asesor de Podemos, Ricardo Saferreira. Según el informe de uno de los empleados de esta empresa, la información de la tarjeta era irrecuperable y por ello se decidió remitir al departamento de I+D el 29 de septiembre de 2017. El empleado de la empresa de Gales apunta que de entrada pudo confirmar que cuando la tarjeta de memoria SD en cuestión llegó a nosotros, estaba físicamente intacta, no tenía cortocircuitos y los datos que contenía no se podían acceder a ellos utilizando un software especializado de recuperación de datos. Es decir, la tarjeta no presentaba daños físicos, pero había sido inutilizada para no poder acceder a su información.
Un asunto que comentaremos seguro a partir de las 10:15 de la noche en la tertulia. Y les contamos un asunto más. 3 años después de los atentados de Barcelona y de Cambrils, la Fiscalía pide para los 3 únicos supervivientes de la organización terrorista una condena de entre 8 y 41 años de prisión. El fiscal ha aclarado que a los acusados no se les juzga por los 16 asesinatos, al considerar que no habían participado directamente en los ataques, pero sí por pertenencia a banda armada. Jorge Richter.
Así es, el Ministerio Público ya ha propuesto las penas que llegan hasta más de 40 años para los 3 presuntos miembros de la célula terrorista responsable de los atentados del 17 de agosto de 2017, donde 16 personas perdieron la vida y 142 resultaron heridas. Para Mohamed Joel Chelam, el joven que resultó herido en la explosión de la vivienda de Alcalar, en Tarragona, se piden 41 años de cárcel. A su vez, para Driss Oukabir, el joven que alquiló la furgoneta que se utilizó en el atentado de las Ramblas, se piden 36 años. Ambas condenas, con un máximo de 20 años de cumplimiento por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y conspiración para cometer estragos terroristas. En el caso del tercer procesado, Said Ben Iza, se piden 8 años por colaboración con la célula, con un máximo de 5 de libertad vigilada tras la condena. El auto sitúa a los 3 acusados de los hechos desde la explosión un día antes de los atentados en la vivienda de la banda que tenían en Alcanar hasta el atropello masivo en las Ramblas y el tiroteo en Cambrils. Según la Fiscalía, la intención de los 3 acusados era la de cometer los actos mediante el uso de explosivos, pero sin participar de forma activa en los ataques. Por otro lado, ha definido a la organización como una célula terrorista local seguidora de los postulados del ISIS y del imán de Ripoll, Aberblaki Es-Sati, fallecido en la explosión de Alcanar. También se apunta que el principal objetivo de la banda eran edificios emblemáticos de la ciudad, como la Sagrada Familia, pero la explosión de la vivienda truncó sus planes e improvisaron los atentados que se vivieron hace 3 años.
Quedan 14 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Les resumimos ahora otras noticias de la jornada con la ayuda de Lorena López Lobo y de Laura Muñetón.
De Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha roto este jueves una tradición no escrita y ha protagonizado la primera reunión bilateral entre un jefe de la diplomacia española y el ministro principal de Gibraltar. Un gesto polémico que puede ser interpretado como un reconocimiento del gobierno español a la soberanía del Peñón, algo que nunca ha ocurrido. Desde el ministerio rechazan esta interpretación y alegan que ha sido un encuentro informal.
El Supremo ha condenado a penas de hasta 2 años y 9 meses de cárcel a los 14 acusados del asalto al Centro Cultural de Blanquerna en Madrid en la Diada de 2013. El Supremo rebaja así las penas anteriores de hasta 4 años de cárcel después de que el Constitucional anulara la primera sentencia y ordenara volver a dictar resolución sin tener en cuenta la agravante discriminación ideológica sobre los acusados.
Con 7 meses de retraso, la OCDE ha publicado el informe PISA que mide el índice de lectura en nuestro país. Los resultados han sido los peores de su historia, retrocediendo a niveles de hace 14 años. Según la organización, los malos datos se deben a anomalías detectadas debido a que un gran número de los alumnos que hicieron las pruebas no mostraron interés en ellas.
Y la Guardia Civil ha detenido al exdirector de una residencia de mayores de la localidad madrileña de Las Rozas por un delito de estafa, ya que tras ganarse la confianza de los ancianos extraía el dinero de sus cuentas bancarias. Contaba además con la supuesta colaboración de la doctora de centro que medicaba en exceso a los pacientes para anular su voluntad. El arrestado podría haber sustraído cerca de 270.000 euros a los residentes, algunos ya fallecidos.
En Casa de Herrero, es Radio.
En los deportes, Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
5 casos más en el Fuenlabrada, positivos por coronavirus.
Sí, parecía que estaba controlado el brote, que se había detenido en esos 6 representantes del Fuenlabrada que habían dado positivo y que continuaban en el hotel confinados en La Coruña, pero han hecho nuevos test en la plantilla y cuerpo técnico y hay 5 casos más. 4 nuevos positivos y 1/5 inconcluyente, aunque con síntomas. Y ayer me contaban que alguno de los primeros que habían dado positivo empezaba a tener fiebre, algún síntoma.
Claro.
Entonces, bueno, pues ya son bastantes entre los que se quedaron en Madrid y los que están ahora contagiados en el hotel. De la plantilla de los futbolistas son 11 en total los contagiados. Por lo que parece ahora mismo bastante improbable que el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada se pueda disputar. Porque tienen que curarse, tienen que dar 2 negativos, son muchos futbolistas. No sé, ahora mismo lo veo improbable, pero la Liga tenía la intención de que se disputara ese partido. Vamos a ver qué sucede si no se disputa, porque podrían no darle esos puntos al Fuenlabrada que son necesarios para que dispute el playoff de ascenso. Y en ese caso, bueno, esto lo estoy intuyendo, no se sabe.
Sí, sí, sí.
Jugaría el Elche, pero desde luego la situación para nada está controlada. Recordemos que están confinados en el hotel en La Coruña, sin poder volver a Madrid.
¿Sabemos algo sobre el litigio legal también, por lo que dijo la alcaldesa de La Coruña y también el presidente del Fuenlabrada? No sé cómo va y si había seguido por ahí algo de información.
Bueno, es verdad que dijo la alcaldesa de La Coruña que quería llevarlo a los tribunales porque ella veía una negligencia por parte del Fuenlabrada. El CSD también lo piensa, como te conté ayer, también lo piensa así, al igual que de la Liga, y las consecuencias de todos los comunicados que hubo ayer, que alguno, 2 me parece que te conté ayer en directo, pero
sí,
luego hubo otros 2 más, uno del Fuenlabrada, otro de la Liga, o sea, ayer hubo 4 comunicados. Bueno, hoy hemos adelantado Libertad Digital que la Liga ha roto relaciones con el CSD. ¿Te acuerdas que hubo un pacto de Viana hace unos meses para que todos se llevaran bien? Bueno, en principio era que el CSD unía a Federación y Liga, que eran los 2 organismos que estaban empleados. Pues ahora el CSD, es decir, el gobierno, señaló a la Liga y la Liga pues ha roto relaciones con el CSD. Así que la situación desde luego es peliaguda.
Hay que ver. Bueno, también tienes noticias de Marc Márquez, que tiene el ok de su médico, ¿no? Y va a poder correr este domingo.
Sí, el domingo cuando se cayó en la primera carrera del Mundial, los primeros resultados indicaban que podría perderse gran parte de la temporada. Luego pasaron las horas. Bueno, quizá corran República Checa, que no es este fin de semana, es el siguiente. Y ya decían, pues,
a 2 semanas, ¿no? Vista.
Dices, sí, sí, dices, ya es bastante prematuro teniendo en cuenta que iba a pasar por el quirófano seguro. Luego, bueno, no tiene afectado ni el nervio, entonces tampoco es tan grave. Podemos decir que sí, que podría volver para ese gran premio de la República Checa. Y lo decían los médicos, que suelen ser bastante precavidos en este sentido, ¿no? Y al final se operó el lunes y hoy, que es jueves, ya es oficial, ha pasado las pruebas médicas y va a disputar el Gran Premio de Jerez. Lo va a hacer mermado en unas condiciones físicas que vamos a ver cuáles son, pero lo hace para arañar algún punto de cara al posible título mundial, porque dos roscos, dos ceros en las dos primeras grandes pruebas, pues es difícil de levantar. Pero vamos, el titular es que Marc Márquez es humano, pero poquito le falta para dejar de serlo.
He leído que hace ya estas flexiones y que no sé si será con un solo brazo, claro, también puede ser el truco, y que el sábado en los entrenamientos pues verán en qué estado está, ¿no?
Yo es que de verdad que a los demás nos deja a la altura del betún, porque uno intenta estar en
forma. Rómpete tú algo, ¿no?
Claro,
¿cuánto tardas en recuperarte?
Yo no tengo nada roto, intento hacer mis flexiones y me cuestan, y Marc Márquez se opera el lunes y el jueves ya las hace con una mano, pues no sé. La verdad que ya son de otra pasta al subirse una moto y jugarse la vida, después de la caída que tuvo, querer volverse a subir a la moto inmediatamente y habiendo ganado tantos títulos mundiales.
Es un valiente. Bueno, y más noticias, y que tiene que ver con el mundo del boxeo.
Sí, más o menos lo intuíamos, pero ya es oficial. Mike Tyson, el mítico boxeador, ya tiene fecha para regresar. Se va a enfrentar a Roy Jones Jr., que también tiene 51 años, su rival, el 12 de septiembre, en un combate de exhibición a 8 asaltos. Mike Tyson tiene 54 años, o sea que se van a enfrentar un boxeador de 54 años que se retiró contra otro de 51 años que también se retiró. Mike Tyson ganó 2 campeonatos del mundo, fue el más joven en lograrlo en pesos pesados, y Roy Jones Jr. tiene un récord de 66 victorias y 9 derrotas a lo largo de su carrera. A ver, la cuestión es volver a ver Mike Tyson, que es mítico, es uno de los mejores boxeadores de los últimos 30 años, además siempre ha tenido ese aroma especial porque es polémico, a Holly Hill le mordió una oreja, luego que se ha tenido problemas con el alcohol, con la justicia, porque fue acusado de violar a una chica de 18 años, la verdad que ahora mismo me estoy acordando y no sé si al final fue culpable o no me acuerdo qué pasó, en fin, que es un boxeador que tiene un halo especial y que le vamos a poder volver a ver, porque además le hemos visto en los últimos años dando un poquito de lástima, ¿no? Porque ha pasado de peso, cayendo un poco en el alcoholismo, y bueno, pues sí es verdad que se ha puesto en forma y hay que verle, ¿eh? Porque Mike Tyson tiene una fuerza descomunal y ahora mismo le ves boxear.
Habrá
y
que ver esos golpes,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
En plena forma, a ver en qué estado regresa. Sus fans estarán realmente, realmente contentos, estaremos pendientes. Pues Sergio, muchísimas gracias por toda la información. A partir de las 11 de la noche os escuchamos.
Hasta luego.